Literatura con Matías Segretti.
Las 11 menos cuarto de este martes, 7 grados 5 a esta hora, y estamos para hablar de un poquito de libros, de literatura, de qué leen los músicos. Para eso está nuestro columnista de los martes, Matías Segretti. Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Muy bien. Cacho de cultura.
Cacho de cultura.
Cacho de cultura.
Hablando de cultura, argentina, bueno, no sé si es argentino, pero le contaba ahí a los chicos que me clavé un pastel de papa.
¡Oh!
Acá le mando un saludo grande.
Y si no es argentino, es algo de argentinizado, sí. No sé, el pastel de papa.
Sí, porque debe
haber versiones.
Pero Shepherd's Pie. Shepherd's Pie. Tenemos la versión BI porque lo hicimos con
soja. Con soja texturizada.
Sí. Mi pareja come, no come, mejor
no
dicho.
Come carne.
No come
carne.
Es vegetariano.
¿No probaste con seitán?
No. O sea, es que creo que no probé seitán directamente. Sé que está por ahí, dando vueltas.
Investiga.
Muy successful en ese ámbito.
¿Sí? Sí. Bueno.
Es de esas cosas que si no te avisaba que era.
Vos decís que si
comías con buen condimento, que yo decía.
Sí.
Bueno, me ha pasado con la empanada de soja texturizada pensando que era carne.
Bueno.
Super sí, si están muy bien hechas, sí.
Bueno, debo decir acá.
Yo con la soja texturizada no lo logro.
¿No?
No. No lo
bueno,
logro.
¿Puedes decir que es un buen regalo el seitán? Digo, hola, mi amor, le llevo seitán.
Sí, sí. Es caro, igual es fácil de hacer también en casa.
Se pasa como churrasquitos de seitán incluso. Sí.
Me encanta esta radio. Me encanta este programa.
Amo este programa, dijo Badía.
Amo este momento de la noche, amo todo. Bueno, les traje un, como siempre, digo, la propuesta desde esta columna, que todavía no tiene nombre esta columna. En algún momento, no sé si necesita nombre
columna
tampoco.
De literatura, ¿no?
Es huérfana de nombre. Es que ustedes puedan adivinar qué personaje de la música, qué cantante, qué músico, qué guitarrista, qué instrumentista. Vamos a trabajar con sus textos.
Vamos, okay. Vamos. Bien, con la primera pista, me pongo ansioso.
Primera pista. Cantante argentino.
Varón.
¿Qué varón que está?
Ya partió. Listo, sí. Hoy sí. Hoy es Horacio Guaraní, señor.
Horacio Guaraní.
Es Leonardo Fabio.
Anda por ahí. Anda por ahí, pero no lo es. Creo que están más para el lado de Leonardo Fabio. ¿Sabes que algo que no sé es cuál era su tendencia política? Pero capaz que alguno lo tenga. Puedo pasar a la segunda, si no
porque
la
adivinan. La de Fabio entonces, Clara.
La de Fabio Clara, claro. Por supuesto. Bien, vamos a la segunda.
Sí.
De Banfield.
Ay, es lo que
iba. Bien, viste, claro. Me imaginé, Mariana siempre pasa
bueno,
lo mismo.
Ya está.
Sí.
Ya está.
Es de Banfield.
Me mordí las lenguas.
Y tiene un ícono en su vestimenta que es
la tercera,
una bata roja.
Claro.
Qué hombre, por Dios.
Por Dios.
El hombre de la rosa.
El hombre de la rosa. Estamos hablando de él.
Le mandamos un beso a Florencia Fernández Chape, nuestra
sí.
Ex columnista de ciencia.
Muy fan.
Muy fan.
Espectacular.
De
Roberto
Sánchez.
El gitano. Sandro.
Bienvenido, Sandro. Uf. Aparte, viste como. Hay algo que mejora cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Como, porque me parece que, más allá de la resignificación de uy, es un clásico, qué bueno que está, hay algo en términos de su música, en términos de sus letras, de su postura, incluso de su performance como actor, que decís, che, qué bien. Que
qué bien.
Qué bien.
Qué bien que tuvo la naturaleza acá.
Uy, casi tiró un vasito, lo tiré el vasito, pero no tenía nada.
No, es
bien,
tío, por
bien.
Favor.
Bien, nuestro querido Sandro nace, en realidad nace en la maternidad Sardá, que es porteño.
Bueno.
Bien, pero sus primeros años lo vive en Lanús y después se va a vivir a Banfield. Donde
es clásico del sur.
Exacto, donde es recordado y sobre todo donde pasa sus últimos días y donde los 19 de agosto, que es la fecha de nacimiento, se congregaban ahí las nenas. Las nenas, ¿no? De hecho, la primera vez que se congregaban en su casa... Los medios y los noticieros lo titularon como la batalla de las nenas.
Ah, muy bueno.
Porque se ve que había como dos corrientes, dos tendencias, ¿no?
Y siempre viste. No,
estaban las conservadoras y las revolucionarias, claro. Y me parece que se la dieron.
Hay más de tres personas fanáticas de algo, se arman tres grupos
sí.
Distintos.
Las fandom de que siguen vivas, que siguen, bueno,
sí.
Se siguen reproduciendo. Digo, si acá hay una compañía que de ustedes, ¿cuántos años tiene?
30.
30 años. Claro. Por eso digo, me parece que son esos íconos donde son clásicos. El clásico, más allá de lo que sucede en la intemperie, va a seguir estando, a través de vivo. Tengo algunos datos de Sandro.
Por favor,
¿sabes que no se llamaba Sandro?
Claro.
No, claro.
Pero Sandro era el nombre que le querían poner y su padre fue a anotarlo en el registro civil y le dijeron, no, Vieron que había una época en que los nombres...
No se permiten determinados nombres.
Exacto. Y por eso cuando empieza su carrera artística le preguntan, querido, ¿cómo te... vos sos Roberto Sánchez, busquemos un nombre? Y él dijo, ya lo tengo, es Sandro. ¿Bien? Primer dato interesante.
Igual que guacho los padres que le iban a poner Sandro Sánchez. Raro.
Espectacular.
Era un poco
Sandro, Sandro Sánchez era, sí, no sonaba muy bien.
Pero qué hermoso.
Bien, vamos con el segundo dato. Rosa Rosa, que es la canción como icónica, el hombre de la rosa, que apenas saca ese disco, vende 2 millones de ejemplares. En algún momento le preguntaron de qué se trataba la canción. Dice, bueno, en realidad es el reflejo, la representación de una mujer, la calidez y la ternura de una flor. Pero después con los años, ¿viste? Ya dijo, ya fue, no puedo mentir más. Era que tenía, su primer manager tenía una empleada que era la que le hacía el café y preparaba así como algunas cosas de comer. Y se llamaba Rosa. Y él le cantaba, Rosa, Rosa, prepárame el café, Rosa.
Y un productor
dijo,
claro,
el productor dijo, pará.
Ahí hay algo.
Temón, temoldrio, vamos con esto. Entonces, toda esa historia de la Rosa, que estuvo bien para venderlo, cuando ya estaba grande Sandro, dijo, nos revimos, esta la posta en realidad.
Mira,
otro datito, bueno, fue parte de la construcción mitológica de la cueva, donde convergieron esos grandes artistas e íconos. Algunos ya han pasado a otra vida, para arriba y para abajo. Pero sí se lo menciona a Sandro como una de las personas que circulaba por ahí y que le gustaba mucho el rock. Vieron que iba. Era una de las personas que no se vestía del modo más hippie, sino iba con su campera de cuero, sus camisas largas. Pero es recordado como parte de este inicio de. Otra vez se me cayó.
Menos mal que no es de vidrio.
El Elvis argentino.
El Elvis argentino. De hecho, se lo reconoce así porque él era fanático y a los 9 años, cuando tenía un acto escolar, la maestra le dijo, che, vos que andás imitando ahí. Y él se subió ahí a la tarimita y empezó a sacudir un poco las cadeiras. Y dije, nah, bueno, este pibe la
este pibito.
Significado de la bata roja. Último dato que traigo de Sandro y ya nos ponemos a ver qué leía. Vieron que cuando termina una banda, ¿no? Como los músicos se retiran y empieza el bis y qué sé yo. Bueno, Sandro se retiraba en serio, o sea, bueno, ya terminó, no puedo más, fumaba, estaba ahí todo con los pulmones destruidos.
Sí,
entonces se ponía la bata y medio como que, no vamos a dormir. Y una vez dijo, bueno, voy a volver. Y volvió con su bata roja y a partir de ahí se construyó el ícono. Estamos hablando de esto en la década del 60-70. Y así que a partir de ahí construyen el imaginario de la representación como la segunda parte de su show, la bata roja. ¿Ustedes tienen batas? ¿Usan batas?
Sí, amo las batas.
¿No?
Y tengo cantidad de batas.
¿Cantidad de batas?
Bueno, una más peludita, dos peluditas de invierno.
Bien.
Y otras más livianas de verano.
¿Pero es tipo kimono o
sí,
tipo...?
Sí, tengo kimono y tengo bata de sabillé.
¿Vos, Tuco, dijiste?
Yo tengo la de Sandro, tengo toalla y tengo, yo lo conté en una oportunidad que robé al shopping de Villa del Parque la decoración de Papá Noel. Y mi mamá me hizo como 20 batas y las tiro cuando voy a tocar.
Buenísimo.
Sí, las tengo ahí siempre.
¿Cómo las
tiras? ¿Y dónde está el robo?
Me robé estaba todo de Papá Noel, una cosa que rodeaba todo el shopping de color rojo Papá Noel.
¿Una cosa sería una tela roja?
Tela roja.
Ah,
y se la llevó mi mamá y me hizo... Claro, con esa tela tengo todavía para hacer 20 más. Ahora, el tapado de piel no lo tiro porque es de mi tía, que
no,
vive
loco,
todavía.
Pero eso no es un...
Pero la bata la uso y después la tiro.
Es espectacular.
Sí, un homenaje a Sandro. Sí.
Es un homenaje a Sandro, totalmente. Sí. Yo tengo una bata de toalla blanca. Nos fuimos a la terma de San José con mis amigos. Y vieron que cuando fuimos en invierno, hace muchos años. Y vieron que cuando entras a las termas hace calor. Había como así una especie de gente mayor, adultos mayores.
Siempre hay muchos adultos.
Muy mayores. Retullidos. Y en una, yo no aguantaba más. No me gustó como la experiencia. Sí. La experiencia terma.
Horrible la terma.
Es como aparte, yo sé que se comparten ahí como todos los champiñones.
Sí,
¿no?
Horrible la terma.
Hay algo de eso.
Romantizar la terma.
Y en una yo dije, bueno, loco, me estoy cagando de frío. Estoy acá afuera. Están todos mis amigos adentro. Y vi un hombre que se metió justo. Y estaba bastante limpio, yo lo vi como una persona aseada y dije, voy a ver si uso un rato, me presta la bata y dije, che, qué bueno que esté esta sensación. Y bueno, a partir de ahí nos quedaron las batas.
¿No se la afanaste al señor?
Sí, bueno, se la afané. Bueno, lo mismo que el Tucu. Parece que con las batas y con las telas rojas hay algo.
Claro, bueno, está permitido, ¿viste?
Prescribió, ya prescribió.
Obvio, maneja Sandro.
El señor salió en pelota de la terma y se fue en pelotas a la...
Pobre, bueno, sí, no, espero que la neumonía no haya aparecido en esa época.
No lo había pensado.
Bien, vamos a los libros que leía...
¿Qué leía, Sandro? Me intriga.
Leía un libro, un clásico, que muchos lo asocian a la literatura infantil o a la literatura juvenil, pero la verdad que en términos de la narrativa y la construcción conceptual alrededor de ese libro, hay muchas cosas que están por debajo de la superficie. Estoy hablando de El Principito.
Mira, ¿sabes qué te iba a decir? Eso no lo quería spoilear cuando dijiste está muy ligado a los chicos.
Sí, es un libro que por lo general se lo asocia, se regalan, ¿no? Como sí. A los niños que empiezan a leer, creo que se lee también en muchas escuelas, sí. Son parte como de las políticas, de los planes de lectura de los gobiernos, está como muy asociado a eso, como primer librito, pim. Pero más allá de eso, digo, la historia de Antoine Saint-Exupéry, uh-huh. Es muy interesante. Primero que vivió acá en Argentina.
Vivió en Buenos Aires.
Sí. Vivió en Buenos Aires, se casa con una panameña, pero que era de Concordia. Él trabajaba, era aviador, uh-huh. Participó de la, creo de la Segunda Guerra Mundial, sí, de la Segunda Guerra Mundial, pero hay una de las cosas que esos sus últimos años, pero trabajaba en los aeropostales, uh-huh. Primero en Europa y después acá en Argentina hasta que funde la empresa y decide irse, volver a Europa. Hay un par de cosas interesantes. Primero, ¿vieron la historia del Principito que se sitúa primero en un desierto? Bueno, él en realidad lo que quería hacer, la experiencia es como medio autobiográfica, en términos de varias cosas. Primero, que hace un viaje en avión que quería unir, creo que era Singapur con, no sé, con París, okay. Pongámosle. Yo esas precisiones no las tengo, pero están seguramente
quería
disponibles.
Unir los lugares.
Y quería hacer un récord, y por eso daban plata, tipo un récord Guinness. Bueno, se va con el avión, con un asistente, y en la mitad del desierto del Sahara. No sé si hago bien el efecto. Ahí estaba.
Sí. Iban apagándose.
Y cae en el desierto del Sahara con un par de elementos, como una cantimplora con vino, una cantimplora con vino se llevaba a los hijos de puta.
Claro.
Un par de uvas, un tomate, ¿no? Algo así, como una para picada. Hacerse una picadita, y pasan 4 días en el desierto. Dice Antoine Saint-Exupéry en su diario y en sus memorias, que empezaron a ver visiones, ¿viste? El tercer día ya hubo el desierto, cosas que se levantan.
Flasheando.
Y empieza ahí a registrar como diferentes elementos que después sí suceden en el libro. Finalmente, al cuarto día, es rescatado por un beduino que venía ahí con sus camellos y dice, ¡oh! ¿Qué es esa nave?
¿Sabes que Saint-Exupéry tenía una costumbre de invitar a comer a la gente a su casa? Traía una torta después de comer y de repente se le chiflaba al moño y los echaba a todos porque se tenía que ir a dormir. Se enojaba.
A mí me pasa a veces eso, ¿eh? No que los echa a dormir, pero.
Con ganas de echarlo.
He terminado algunas reuniones como, che, esto se hizo muy largo, che, chicos. ¿Estamos? Y viste como cuando ves que recién trajeron ahí el Fernet, digo, bueno. O me voy a dormir yo directamente. Bueno, igual. Vamos con el libro. ¿Vieron que empieza con un dibujo en la tapa, en la primera página, que es como si fuera un sombrero, ¿no? El libro empieza con el narrador poniéndose en primera persona y diciendo, bueno, yo empecé a escribir este libro cuando dibujé esto y le preguntaba a las personas mayores de qué se trataba.
Claro.
Y lo que veían las personas era un sombrero, justamente. Entonces, tiempo después, cuando es un aviador que cae en el desierto, igual que su propia vida, se encuentra con un niñito que andaba caminando por ahí y le muestra de qué se trataba el sombrero, y el sombrero le dice enseguida, está clarísimo, es una boa constrictor que se ha comido un elefante. Entonces, a partir de ahí, construye un vínculo con este principito, donde el príncipe le va contando cuál es su vida, que vive en un asteroide, que tiene unas plantas que si no las cuida le van a explotar el asteroide y no va a tener dónde vivir, que tiene una rosa a la que cultiva. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse una historia del principito en diferentes planetas porque le va narrando cómo es su vida. Finalmente termina en el planeta Tierra, donde desaparece o muere. Hay algo ahí en términos metafóricos de ese viaje que es el principito, que en realidad es un arco narrativo también del narrador. Pero uno de los personajes centrales es el zorro. ¿Se acuerdan del zorro?
Claro.
El zorro tiene como las frases más memorables, si se quiere, de este libro. Le voy a leer algunas porque seguramente se las acuerdan. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Bien? Otra.
Muy de taza, esa frase.
Muy de taza.
De taza.
La segunda parte,
sobre todo. De vinilo.
Sí, totalmente. Mucho, muy del modón, totalmente. Esta es interesante. Te haces responsable para siempre de lo que has domesticado. ¿No? Que puede ser un animal. Justo ahora, hablando de Daniela, que me hizo. Quiere traer un nuevo integrante a la familia. Estamos ahí en medio de una tensión. Mm.
Así que vos le decís esa frase.
Le voy a decir eso. Te haces responsable. No, aparte yo sé cómo va a terminar. Voy a salir yo, me voy a recomer, se va a venir a pegar. Bueno. Esa, y la última frase que traje de este zorrito es: fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo tan importante. ¿Bien?
Okay.
Bueno, algunas frases del libro. Es un súper recomendado, no solo para los niños, para los jóvenes, sino también para revisitarlo. Seguramente algún amigo o uno lo tiene ahí guardado en la biblioteca y cree que tiene que ver con una experiencia anterior. Yo creo que podemos volver a ese libro y ver qué nos cuenta, qué nos dice. ¿Bien?
Totalmente. Me encanta.
¿Vamos con el segundo libro?
Dale. Sí.
El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez.
Bien. Hay una película. Ay, hasta ahora leímos todo leí lo que leía Sandro.
Pero porque aparte somos Sandro es espectacular. Sandro lee lo que
clásico,
leemos todo.
Clásico.
Sí,
claro.
sí.
¿Sabes que yo no leí El amor en tiempos de cólera?
Hay una peli que creo que actúa Javier Bardem.
Puede ser.
Sí. Bueno, Gabriel. Que la canción la hizo Shakira, ¿no?
Me parece que es anterior, ¿eh?
Debe ser entonces hay dos versiones, capaz.
Y puede ser, debe haber varias. Igual, no sé, yo te estoy diciendo que no y capaz
no
que sí.
No me digas
Mari,
que no,
sí,
no
te, es verdad, le hizo Shakira, ¿eh? Ahí está. Bien, Gabriel García Márquez, que falleció hace muy poquito, en el 2014, colombiano, decididamente y reconocido como un antiimperialista, no fue, por ejemplo, no pisó Estados Unidos hasta que Clinton no le abrió las puertas porque era un tipo que estaba en contra de todos los proyectos antiimperialistas de Occidente, de Oriente y de donde sea. Y tiene como algunas cosas particulares. Es parte de ese The Boom latinoamericano que en algún momento lo charlamos acá, sí, con Vargas Llosa, con Julio de Cortázar, con Olga Orozco, etcétera, etcétera. Hay un dato que me pareció como importantísimo que quería traer, un chisme entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.
Ay.
Vieron que Vargas Llosa, muy fachero, era joven, fachero, era aparte era como también medio filo comunista, en algún momento lo fue, cuando se va a vivir a Francia y se contagia las ideas del existencialismo. Y
¿qué
se
le pasó?
Bueno, mira, como bueno, si vemos acá también las listas de diputados que hay que
no,
aparecen.
Sí, que sí, pero.
Los arcos ideológicos van pegando la vuelta hasta ahora.
Pero dio toda la vuelta este señor.
Toda la vuelta. Y con Gabriel García Márquez se repeleaban, ¿viste? La década del 80, 70 se repelean. Hasta que en un momento, Vargas Llosa era muy mujeriego y le gustaba presumir de eso. De hecho, se lo ve como en diferentes espacios públicos con diferentes mujeres y él estaba casado. Y en una fiesta, estaban
pero
ahí
Vargas
Llosa, García Márquez, Vargas Llosa chamullando por ahí en un rincón, donde está el tucu, por ahí. Y acá donde está Mariana, estaba la mujer de Vargas Llosa fumando un cigarro, diciendo qué garrón es este tipo, harta de este tipo. Y en un momento se acerca Tapa, que sería Gabriel García Márquez, a decirle un par de cosas lindas a Mariana.
A mí.
Hola, ¿qué?
Y mira, estoy necesitada. Porque Mario es un desastre.
Este Mario.
Estoy, digo, porque estaba fumando.
Claro, totalmente. De sí, fumadora sí. Tenía.
Y muy bueno el acento caribeño también.
Ah, no sé, no quise.
Entonces, Vargas Llosa lo mira como diciendo, che, ¿qué onda? Este se está levantando a mi mujer.
Acá se Gabo, está loco.
Entonces Vargas Llosa, que medía un poco, creo que 50 centímetros más que Gabo, le dice, hermano, esto está mal. Y Gabo le dice como, pero si vos haces siempre, le tira un chiste, como vos haces siempre lo mismo. Y ahí Vargas Llosa dijo, no, acá somos dos titanes de la literatura. Esto no puede quedar así, acá vamos a hacer un escándalo. Y pimba, le rompe el ojo.
¿Lo
de
puso?
Hecho, hay muchas fotos de Gabriel García Márquez con su ojito morado, riéndose, diciendo, bueno, esto ya fue. A partir de ahí, la división fue bastante más tajante, se volvieron a reconciliar, volvieron a hablar de literatura. Se juntaron a uno que otro conversatorio. Pero bueno, esta es la anécdota entre Gabo y mira. Vargas Llosa. ¿Viste Vargas Llosa, hijo? Que le habla aparte no de la no violencia y que en realidad
es un hijo de puta. Señor.
Bien, la novela trata de dos jóvenes que se llaman Florentino Ariza y Fermina Daza. Enamoradísimos. Los dos estaban súper atrapados en el marco de una pasión que era indestructible, hasta que en un momento Fermina decide casarse con una persona que le daba un poco más de guita, ¿no? Dice, escúchame, tenés dos posibilidades, a Florentino, que
más
es
más redituable para la familia.
Un chamullero o tenemos otro que te va a sostener. Y decide casarse y Florentino se le rompe el corazón y se va, se exilia para recorrer el mundo y Colombia y camina y tiene 622 amores que va registrando. Cuando vuelve, después de que se muere, Florentino viene y le dice, después de tanto tiempo he regresado porque él le había prometido
claro.
Que su amor no iba a morir nunca. Mientras tanto sucede el cólera, por eso es el amor en tiempo de cólera, porque el cólera va matando y va aniquilando los pueblos uno atrás de otro. Bien, es una linda historia, no sé si es de las mejores, o por lo menos que más me gusta, no voy a criticarlo yo a Gabriel García Márquez, che, escribiste más o menos esta. Pero lo que quiero decir es que no es una de las que más me gusta, pero sí es muy linda, muy interesante, está en todos lados disponible. Y está la peli que está buenísima, que la música, ¿quién la hizo?
Shakira.
Perfecto. Bien, vamos con la tercera, si les parece.
Dale.
En realidad traje una poeta gitana, porque después no encontré más nada que leía. Seguramente leía más cosas, Sandro, pero no están ahí disponibles. Voy a hacer una excursión a Banfield.
Habría que ver su biblioteca en la casa de Banfield.
Totalmente. 19 de agosto, si quieren podemos hacer el programa tour. Ahí, ¿no? Sí, ahí vamos y hacemos el en vivo ahí con las nenas.
Sí, perfecto.
Bien, ¿de qué es el pueblo gitano? Bueno, el pueblo gitano es un pueblo que tiene una característica particular. Se considera un pueblo como ágrafo en el sentido como más de menos registro histórico de sus tradiciones.
Okay.
Es decir, hay muy pocos historiadores propios que vayan recopilando su recorrido en el mundo oriental primero y occidental. ¿Por qué? Porque se piensa porque vienen del Imperio Indio cuando existía en el momento. Estamos hablando en el siglo XIV, siglo XV, y empiezan a hacer esa tradición que tienen ellos de ser trashumantes y medio nómades y ir recorriendo pueblos, de asentarse transitoriamente en lugares. Empiezan a recorrer Europa y llegan a Europa del Este, España, Francia, sobre todo Europa del Este y el sur de algunas ciudades de los países como de Europa más occidental. Son conocidos de diferentes maneras, son como romaníes, como cíngaros. Y con respecto al origen de Sandro, no se sabe muy bien si era gitano. Su padre era húngaro, pero sí sabía hablar. Había algo del dialecto romaní que tenía Sandro, que lo hablaba con su mujer cuando algo no le gustaba, ¿viste? Como onda, vienen acá el productor y te dice, che, es esta guita. Y le tiraba bla, bla, bla. ¿Viste cuando vas al chino? Cuando vas al chino. El otro día fue el chino a comprar, quería comprar cigarros y no tenía efectivo, ¿viste? Estaba con mi amigo Fran. Y le digo, ¿puedo comprarte en tarjeta de crédito?
No.
Y me tiró un par, pero aparte de mala onda, como, yo sé que no me vas a aceptar, pero me tiró un par en chino, y le tiró un par en chino a la mujer que estaba al lado, y después me dijo que no.
Yo dije, primero y después dijo que no.
Me reputió y dije, no, es para tanto, es hermano.
¿Quién se le ocurre? Fue lo que quiso decir en chino.
Lo que él sabía era que era el único chino abierto a esa hora. Estaba cerrando todo, me había apurado.
Bueno, puteó en chino.
La palabra gitano viene del egiptano, porque consideraban los españoles que venían del antiguo Egipto. Y por eso esa transformación así como medio del lenguaje de egiptano a gitano. Bien, les traje una escritora que se llama Luminita Mihai Ciobá, que es parte de una comunidad romaní que se llama los Ion Ciobá, que fueron una de las etnias o tribus, no sé cómo llamarla sin ofender a nadie, ¿viste? Que fueron muy perseguidas y de alguna manera torturadas y exterminadas durante dos grandes procesos en la historia occidental, que fueron durante el nazismo y durante el franquismo en España. Donde fueron también víctimas de mucha violencia, de xenófoba, fueron como grandes comunidades perseguidas.
Sí.
Bueno, les traje una poesía para cerrar. ¿La quieren escuchar?
Por favor.
Claro.
¿Sí? Bueno. Cuando llega una caravana gitana, allí en la orilla del río, en un campo verde y en el cielo, la naturaleza misma se hace viva. Cuando el sol se alza y el grillo muda la piel, en la tormenta y el desierto, el canto vuelve a nacer. Cuando las tiendas se han levantado y los caballos pastan libremente, con los pies desnudos, corren entre los árboles. Juntos los rom cantan con el corazón del bosque.
¿Cómo se llama la poeta?
Luminita Mihai Ciobá.
Toma.
Se debe decir así, no sabemos.
Sí, seguramente sí, se dice de otra manera, pero...
Y si no, se dice así, pedimos mil perdones.
Mil disculpas a toda la comunidad. Sí. Es que a 3 cuadras de mi casa empieza un gran barrio gitano.
¿Dónde? ¿Por dónde?
En José Mármol.
Claro.
Te pasas 2 cuadras, estás en el medio del barrio gitano. Es muy fácil de reconocer, porque ya aparecen las señoras con sus faldas largas.
Y venden coches.
Muchos camiones. Gente en la vereda.
Autos
y,
también en la vereda.
Camiones y trailers. Y algunos en algún momento tenían caballitos, tipo ponis. Ah. Con los que venían muchas veces para acá, para el zoológico y demás, donde sacaban fotos, viste que era muy típico en ese momento. Sí. Y eran muchos grandes allá. Así que bueno, nada, un abrazo a todos mis vecinos los gitanos.
Bien, le mandamos saludos a los gitanos.
Porque bueno, repasamos los 3 libros, los 2 que leía Sandro y el tercero.
El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, alias Ojo Morado, y El Principito de Antoine Saint-Exupéry. Sí.
Gracias, Mati.
Muchas gracias a ustedes.
@ Matías Segretti, así lo encuentran para seguir sus recomendaciones de libros y lo esperamos el martes que viene para que nos cuente qué leen los músicos.